soy Marga, de Radio Nacional, aquí.
Aquí, hola Marga.
Quería saber, que nos ampliara un poco más, si puede, lo de los dos brotes de las residencias y el caso al que se ha referido de un paciente, he querido entender, del Río Ortega de Valladolid, que ha dado positivo, ¿no?
Sí, vamos a ver, en relación al caso de las residencias, ha sido en dos residencias. Una se ha hecho PCR a 55 contactos y ha habido 5 positivos en esos contactos, es decir, había un caso, y en otra residencia una profesional era positiva. Se han hecho 85 PCRs y de ellas han sido 11 positivos. Y lo que hemos hecho ha sido activar la unidad COVID residencias y estar en contacto con los servicios de prevención de riesgos laborales de las dos empresas para intentar controlar los casos en todos los trabajadores y en los residentes. En cuanto al brote del Río Ortega, nos lo comunica el hospital esta mañana, hacen controles periódicos. Había una paciente que estaba ingresada, en la que se le había hecho varias veces la prueba de detección de virus, que había sido negativa. Sin embargo, ayer le volvieron a hacer la prueba y dio positiva. Se activó inmediatamente todo el operativo epidemiológico, realizando test de control a todos los trabajadores de dicha planta. Una de las trabajadoras sanitarias dio positivo y otra de ellas presenta fiebre. Han sido ambas, y la paciente evidentemente, aisladas y puestas en observación, y el Servicio de Medicina Preventiva del hospital está haciendo en este momento el estudio de los contactos.
De cara a esa desescalada y a partir de esa normalidad, no sé si nos puede avanzar algo. ¿Qué tiene planeado la Junta? Pues, por ejemplo, en temas, si hay un brote muy gordo, ¿se cerraría la provincia? ¿Se cerraría la zona de salud? ¿Qué va a pasar con las piscinas? Y luego también quería saber por las quejas de los comerciantes en cuanto a que no les han dejado entrar dentro.
Bueno, me encantaría poder contestar, pero no lo puedo hacer porque estamos todavía en plena redacción de los documentos. Esta tarde se reúne el Consejo Interdepartamental, dirigido por la directora general de Salud Pública, con directores generales de todas y cada una de las consejerías, para acabar de determinar cómo va a ser el redactado final de la norma, con lo cual no puedo decir nada porque ni siquiera lo conozco yo en estos momentos. El hecho de haber decidido que nuestra unidad de atención fuera la zona básica de salud nos permite que si hay brotes, y son brotes que podemos considerar que son de transmisión comunitaria y no de contención, como estamos teniendo hasta ahora, pues evidentemente nos permitiría no cerrar toda una provincia, sino cerrar, en el caso de las ciudades, el municipio, o cerrar la zona básica de salud en el caso del medio rural, pero no toda la provincia entera.
Sí, como decía, el próximo día 21 decae el estado de alarma. Se permite, por tanto, la movilidad en todo el territorio nacional. ¿La Junta baraja en este momento que en algún sitio no se pueda haber esa movilidad, se pueda cuarentenar de alguna manera a día de hoy? ¿Hay alguna zona que presente especial dificultad o es imposible y a partir del domingo todo el mundo va a poder ir donde quiera?
Vamos a ver, la Junta baraja todos los días y a todas las horas todas las medidas que sean necesarias poner en marcha si hubiera un brote, una reagudización que se estuviera produciendo transmisión comunitaria. Si son brotes que están perfectamente controlados, podemos seguir avanzando, pero evidentemente todas las medidas de una posible rescalada tienen que estar siempre encima de la mesa en tanto cuanto tengamos el coronavirus entre nosotros.
Sí, por.
Aquí, Javier Ayuso, del Mundo de Castilla y León. Me gustaría saber dos cuestiones, y la primera es si se estudia algún tipo de restricción de movilidad, como se ha visto en esta fase 3, y la segunda es, bueno, España…
No he entendido bien por la mascarilla, lo de la movilidad y la
perdón,
fase
sí,
3.
Perdón, sí, se va a producir algún tipo de restricción de movilidad, como se ha visto en esta fase 3, y ya la segunda pregunta es, a ver si, bueno, me podría comentar, ya que España no va a optar a la compra de la vacuna que ya han puesto en marcha Francia, Alemania e Italia, y bueno, Fernando Simón dice que no se fía de esta primera vacuna, y con las posteriores y considera que las posteriores van a ser mejores, y usted como médica, ¿qué valoración le merece esta decisión y si la considera considera correcta y, bueno, y si ya por último cree que hubiera sido bueno unirse a este tren con la primera vacuna.
Bueno, en relación a la primera parte, no puedo contestar. Bueno, la fase 3 la vamos a tener hasta, hasta el día 21, es decir, y fase 2, y a partir de ese momento pasaremos toda Castilla y León a la situación de una nueva normalidad y, por lo tanto, esto es lo que estamos ahora describiendo, cómo se va a desarrollar esa nueva normalidad, pero seguimos, vuelvo a decir, seguimos en una situación de epidemia. Sigue habiendo virus circulando y, por lo tanto, el núcleo central de todas las medidas que vamos a tomar van a tener que ver con la distancia entre personas y va a tener que ver con las medidas de seguridad como la mascarilla, la higiene de manos, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, se van a definir en cada uno de los aspectos que ya se han tratado en la fase 3 cómo van a quedar ahora. Pero el cómo va a quedar en concreto después de la fase 3 lo sabremos en breve. Una vez que todos nuestros expertos y todos nuestros responsables de consejería lleguen al acuerdo del, del documento. En relación a la vacuna, y como usted me pregunta, no solamente como consejera, sino como, como médica, yo siempre he respetado los criterios de nuestros compañeros. A mí me parece que es importante que nos escuchemos todos. En este momento, en todo el mundo, hay 60 aproximaciones y modelos vacunales del SARS-CoV-2 y en nuestro país contamos con grupos pioneros en este campo. La compra es una decisión global y el Ministerio de Sanidad, como en la última pandemia de gripe, tiene, es su deber y es su competencia ejercer el liderazgo. Evidentemente, el interterritorial es importante, el acuerdo en el interterritorial. Nuestras comunidades autónomas, nuestra comunidad autónoma mostrará, desde luego, como lo ha hecho siempre, su disposición a alinearse a, en un consorcio internacional y en el consorcio internacional que toda España decida. Yo tengo el convencimiento que en nuestra comunidad autónoma y, desde luego, yo como consejera estoy alineada en este, en, con ello, es en la capacitación biotecnológica que para proveernos de plantas de fabricación de vacunas en un marco global. Tenemos un reto que es aumentar también las coberturas de gripe estacional y, en mi experiencia, es un tema esencial cada temporada y, desde luego, en este, en esta temporada muchísimo más. Es una obligación de todos y cada uno de nosotros que tenemos que abordar. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas existen en este momento tres grupos y uno está liderado por un castellano y leonés, el profesor Mariano Esteban, que es vallesoletano, es de Villalón de Campos, y está en el grupo de los profesores Luis Enjuanes y Isabel Solá. Trabajan en un modelo propio de coronavirus en el que ya crearon modelos para SARS y MERS. En Barcelona hay otros grupos que trabajan también en modelos vacunales. Es decir, yo creo que estamos todos en línea y todos intentando ir hacia, hacia lo que necesitamos todos, es una vacuna. Y evidentemente, con todo lo que estamos pasando, cuando salga la vacuna, espero que no nos pase como con la gripe, que recuerdo que todos los años fallecen personas por la gripe, nos vacunemos del coronavirus y también de la gripe.
Sí, aquí Ana Rayaz, desde Castilla y León Televisión. Quería volver al tema de las residencias. No sé qué nivel de preocupación existe sobre estos dos brotes, si esto obliga ahora a suspender las visitas de los familiares, que supongo que después de escucharla estarán inquietos, replantearse también de alguna forma la desescalada en estas dos residencias, si nos puede decir qué residencias son y si una de ellas sería la residencia Cardenal Marcelo, donde se ha confirmado un nuevo positivo.
No, no era la residencia Cardenal Marcelo, no voy a confirmar nombres porque además no los tengo aquí mismo. No me genera preocupación porque están detectados, es decir, aquí la clave fundamental es la vigilancia epidemiológica. En el momento que nosotros detectamos un caso y lo aislamos, pues evidentemente eso da mucha tranquilidad a la hora de intentar controlar ese, ese brote. Por otra parte, evidentemente esas personas están aisladas y las personas en contacto que han tenido el contacto más estrecho están siendo estudiadas. El resto de personas que hayan estado en contacto, pues a lo mejor se determina la cuarentena. Yo se lo he comunicado a la consejera de familia esta mañana que en definitiva son los que determinan las limitaciones de visitas, pero es razonable que haya cierta limitación de entrada y salida hasta que se acabe de valorar la envergadura de la situación.
Sí, relacionado con la cuarentena, no sé si está bien. Desde el Ministerio de Sanidad se estaba meditando y estudiando, no sé si se han dicho las autonomías, la posibilidad de reducirla de 15 a 10 días. No sé si estaría de acuerdo. Y no sé si cree que en Castilla y León, como ayer se sugirió también desde Simón, hay una madrileñofobia o no sé cómo lo califico.
No. Bueno, para nada, vamos. Bueno, contesto a la segunda parte, pero Madrid es una comunidad autónoma magnífica a la que nos unen relaciones importantes, estrechas, y que yo creo que no tiene por qué darse de ninguna de las maneras. Yo la única fobia que tengo es al coronavirus, y le tengo mucha además, ¿eh? O sea que yo creo que es la única fobia que nos tiene que limitar a todos. Por lo tanto, con Madrid no hay ningún problema de ningún tipo de fobia, sino la prudencia que nos determina la situación en la que estamos. La primera parte, ¿qué decías? La reducción de la cuarentena. Bueno, como ustedes bien saben y se habrán dado cuenta, no tenemos ni idea de lo que hace el coronavirus. Y decir lo contrario, estamos aprendiendo todos los días, semana a semana estamos aprendiendo. La cuarentena se fijó como periodo de contagio en el que se veían los síntomas 14 días. Algunos investigadores dicen que a partir de los 14, de los 10 hay mayor seguridad y que se puede acortar, pero bueno, en el tema de la prudencia, pero igual que hay virólogos que nos dicen que no va a haber un nuevo brote en octubre y hay otros virólogos que nos dicen que va a haber un nuevo brote en octubre. Evidentemente, hacer predicciones con algo tan nuevo como es esta infección es complejo.
David, de la Agencia ICAL, quería preguntarle por la apertura de piscinas comunitarias y si tienen establecido protocolos o los criterios que se van a seguir, porque va a ser uno de los lugares donde más gente se va a
acudir. Bueno, las piscinas ya tenían su regulación y con la nueva normalidad es uno de los elementos que se va a determinar. Ahora mismo, en cómo va a quedar, no lo puedo decir. Vamos, no lo sé.
Sí, ayer la consejera de Educación decía ayer que mantener la distancia de metro y medio entre los alumnos en la vuelta del curso escolar iba a ser complicadísimo en algunos centros en Castilla y León y que prefería seguir los criterios de la OMS, que hablaba solamente de un metro. No sé si la vuelta al colegio le tranquiliza a usted más con el metro y medio que con el metro.
Bueno, voy a ser exagerada, a mí me tranquilizaría ponernos a todos una gran campana de cristal y dejarnos… No, eso es broma. Pero sí que es verdad que la distancia es importante. Probablemente, y esperemos que en septiembre las cosas hayan mejorado, pero esta discusión en concreto es algo que se va a debatir esta tarde. Entonces, ahí determinaremos finalmente cómo se queda y qué se decide en este tema, y siempre de la mano de nuestros expertos en salud pública.
Aquí. Sobre las PCR que están dando primero negativo y luego positivo, y viendo lo que ha ocurrido en una de las residencias en las que una mujer que había dado positivo se le hace la PCR, finalmente da negativo y posteriormente vuelve a ser otra vez.
No fue así. Si te refieres, eres
Laura.
Laura. Si te refieres, Laura, a lo que acabo de comentar hoy, ha sido en el Río Ortega, que era una paciente, o te refieres a otro caso.
No, me refería al caso de la Diputación de Valladolid, que ayer una anciana ingresó en el hospital con una neumonía bilateral causada por COVID, y entonces lo que nos contaban en la Diputación es que esta mujer había sido ya positiva. El 2 de junio se le hizo una PCR que resultó negativa y en los últimos días empieza a sentirse mal y vuelve a ser positiva.
Pues esto forma parte del no saber hasta dónde nos protege el haber tenido la infección por coronavirus.
De nueva reinfección, porque me decían en la Diputación que ellos se inclinan por que se haya realizado mal la PCR porque la sensibilidad falló. No se sabe, no se puede saber.
Es muy difícil saberlo. Es cierto que hay muy pocas pruebas que sean 100% sensibles y 100% específicas. Es decir, no existen casi pruebas que nos garanticen. Puede ser que sea, hemos tenido también muchos casos, si se acuerdan, al inicio de muchas personas que ingresaban en las UCIs con neumonías bilaterales, PCR negativa una vez, PCR negativa otra vez, PCR, y luego finalmente era positiva. Y todos los clínicos decían, tiene que ser una neumonía por coronavirus porque tiene todo el patrón radiológico para hacerlo y sin embargo la PCR era negativa. Tenemos variantes y modalidades de todo tipo. Lo que no sabemos es si tienes la infección, te curas y te has vuelto a reinfectar, que puede ser más raro, o que se ha mantenido la infección latente y en un momento determinado se reactiva. Eso forma parte de la investigación científica. A propósito de un caso, es muy difícil determinar el comportamiento de un virus. Necesitamos tener series más grandes para ver si estamos hablando de que hay grupos de personas que se mantienen infectadas y se reactiva ese virus o se produce la reinfección. Es muy pronto ahora para decirlo y, desde luego, con un solo caso es muy difícil. Hay ahora mismo muchísima investigación al respecto, muchísimas líneas de investigación en todo el mundo intentando valorar todas estas cosas. Entonces, yo espero que en breve empecemos a tener mucha literatura científica que nos permita el conocerlo mejor.
Sí, una aclaración, un minuto solo, una aclaración. Todos estos casos, perdona Laura, son de hoy, porque es que hay cero casos en Valladolid de PCRs y cero en los últimos días. ¿De cuándo son, perdón?
Los casos son de hoy y que se declararán mañana, o sea que mañana les tendremos. O sea, esto se cierra a primera hora y todo lo que sucede después aparece al día siguiente, porque nosotros lo tenemos que mandar a primera hora al Ministerio de Sanidad, entonces se cierra y todo lo que sucede hasta ese momento se va recopilando y se da al día siguiente. Perdona, Laura.
La pregunta era, dada esta situación en la que en algunos casos la PCR puede fallar o puede mantenerse la infección latente, ¿no contemplan un protocolo distinto en las residencias de ancianos, que al final es población muy vulnerable y donde el virus, claro, pasa de uno a otro con muchísima facilidad?
El por qué estamos detectando casos en residencias es porque tenemos un protocolo muy activo dentro de las residencias. O sea, no es casualidad que aparezca esto, porque se está muy encima de las residencias, se hacen barridos con mucha frecuencia precisamente por la fragilidad de los pacientes y porque a veces no es tan fácil detectar casos en una persona mayor. Es evidente que una persona joven pues puede tener fiebre, pero un mayor con la misma infección pues a lo mejor no tiene fiebre o tose, pero es que siempre ha tosido. Entonces, a veces es más difícil y se hace de una manera más se está más encima.
Sí, de cara a la nueva normalidad del lunes que viene, ¿el modelo de Castilla y León va a ser muy diferente al de otras autonomías limítrofes? ¿Está usted en contacto con otras autonomías para, no sé, pues puede ser la circunstancia, pues como aquí, ahora con lo de las barras que no se puede abrir en la fase 3, ¿va a insistir en esto de la prudencia o…?
Bueno, yo voy a insistir toda mi vida con la prudencia y más en este tema, pero sí estamos. Hay una de las cosas buenas que nos ha traído esta pandemia y ha sido las reuniones del Consejo Interterritorial. El hecho de que nos hayamos reunido una, dos y hasta tres veces en una misma semana es bueno porque todos contamos nuestra experiencia, decimos lo que estamos haciendo, de alguna manera nos hacemos partícipes de la toma de decisiones y nosotros evidentemente sí tenemos en cuenta lo que se hace en otras comunidades de la misma manera que ellos tienen en cuenta lo que hacemos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Sí, de cara a esos posibles rebrotes, ha hablado que se actuará por zonas básicas de salud en los municipios o por municipio en las capitales. ¿Tiene alguna posibilidad, alguna manera, forma la Junta de impedir el movimiento en esas zonas una vez que decaiga el estado de alarma? ¿Y garantiza que que a partir del domingo, si no me equivoco, que ya es 21, pueda haber movilidad en toda Castilla y León y con el resto de España de Castilla y León?
No garantizo nada porque va a depender de la situación epidemiológica, pero tal y como vamos, podría haber movilidad en toda Castilla y León si no hay ningún cambio. A veces se me critica porque si digo fase 3 y luego es 2 y luego restricciones, lo que está claro es que todas las decisiones que hemos tomado en mi consejería y en el Gobierno han sido todas de la mano de la evolución epidemiológica y ha sido así. Entonces, en principio, sí esperamos la movilidad. La primera parte era la desescalada por zonas básicas.
Sí, 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 la Junta, una vez que no haya estado de alarma,
sí,
que es la que impide la movilidad.
¿Cómo podemos? La movilidad nosotros no la podemos limitar. Podemos solicitar al Gobierno que nos ayude a limitar. Lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos en un momento determinado, es hacer una situación en la que, como pasó con Miranda de Ebro, es decir, Miranda de Ebro no la acordonamos porque no lo podíamos hacer, pero sí se establecieron una serie de limitaciones que hicieron que Miranda de Ebro, que podía haber despegado como una de las zonas con peor evolución, pues se mantuviera de una manera estable. Entonces, eso nos lo permite la Ley de Salud Pública, pero la movilidad es del Gobierno.
Y otra cosita, sobre el caso de Crimea-Congo del otro día, no sé si hay novedades, si hay más contagiados y cómo es la situación del contagiado.
Pues está estable, está cada día mejor. No ha habido más casos, por lo menos antes de empezar esta reunión, y la situación está estable, afortunadamente, porque bastante tenemos con el coronavirus como para sumar más epidemias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, ustedes también y los que están en casa también. Cuídense mucho, mantengan las distancias de seguridad entre personas, lávense las manos y no olviden que este enemigo es peligroso y entre todos podemos con él. Muchísimas gracias.